próximo en Radio Isla 1320.
Congeladas temporeramente las aspiraciones de Ricardo Rosselló a ser cabildero en Washington. En el martes de contingencia hablamos de la Yupi, del Salvador y de la crisis en Nicaragua. Pero antes converso con el secretario del DACO a ver si es verdad que su departamento está siendo arbitrario contra los pobres supermercados. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es martes 22 de junio del 2021 y estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioislatv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/lherrero, instagram.com/lherrero y en Facebook como Luis Herrero Acevedo. Y recuerda que este y otros programas de Radio Isla los puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Converso con el secretario del DACO sobre la inflación y las multas a los supermercados. En suspenso, certificación del exgobernador Ricardo Rosselló como cabildero de la estadidad. Y en el martes de contingencia con Esteban Gómez Seo y Guarionex Padilla Martí, analizamos la debacle de la OPR, el destino cripto de El Salvador y la creciente crisis en Nicaragua. Y bueno, vamos con el primer tema, que es un tema que nació aquí en Radio Isla ayer. Y lo discutimos también nosotros en nuestro programa, pero ayer en la mañana, pegados en la mañana con Julio Rivera Saniel, el secretario de Agricultura, Ramón González, causó conmoción al informar que el precio del plátano puertorriqueño, dado a que hay una abundancia de plátano, por X o Y razones, se produjo más plátanos este año que en otros años, pues ha caído al piso, que el precio se ha caído al piso, pero que por razones que el secretario de Agricultura no entiende, él dice que ese bajón en el precio no se ha reflejado en la góndola y que los y las puertorriqueñas que van a los supermercados, a las plazas del mercado, a las grandes cadenas extranjeras, a las cadenas locales, a las cooperativas, están pagando el plátano muy caro. Esas expresiones de González aquí en Radio Isla provocaron que el presidente, el Centro Unido de Detallistas como gremio, saliera a emitir unas expresiones escritas ayer, específicamente contra el Departamento de Asuntos del Consumidor. Estaba alegando el Centro Unido de Detallistas que el Departamento de Asuntos del Consumidor estaba siendo arbitrario en cuanto a sus multas y a las acciones que estaba tomando contra los supermercados en Puerto Rico. Y de hecho, esta mañana estuvo aquí, también con Julio en Pegados en la Mañana, Jesús E. Vázquez, presidente del Centro Unido de Detallistas, y abundó un poco más sobre sus quejas contra el DACO. Escuchemos qué fue lo que tuvo que decir esta mañana el líder de los minoristas, Jesús E. Vázquez, aquí en Pegados en la Mañana.
¿Por qué tampoco está pasando esto que le estoy hablando ahora mismo de los plátanos? Porque ahora mismo todos los supermercados, digo, por hablar de los supermercados, que son los más que están atacando, porque también está la gasolinera, tienen inspectores de DACO todo el tiempo, ¿sabe? De una manera exagerada, verificando sus márgenes de ganancia, verificando, volviendo a pedir facturas todo el tiempo, como, ¿sabe? Hostigando al supermercado cuando toda la cadena de suministro ha aumentado en números desmedidos desde el manufacturero, de donde venga el producto. Aquí está, sabemos que todo el 95% de los productos son importados, son un secreto, y eso hay que aumentarle los cargos marítimos que se han triplicado, y una vez llegan acá, pues también el cargo, ¿verdad?, lo que llaman el cargo de la transportación en tierra, que también ha aumentado, ¿sabes? Todo eso, esa cadena completa que ha aumentado desde un 50% hasta un 300%, pues se ve reflejado en los productos. ¿Qué tiene que hacer un supermercado? Que el margen de ganancia siempre ha sido por la competencia mínima, pues tiene que aumentar los precios.
Así que para reaccionar a estas y otras expresiones que han hecho los minoristas en los medios y contestar si su agencia está actuando arbitrariamente contra los supermercados, le damos la bienvenida por primera vez aquí en ¿Qué es la que hay? Al secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, licenciado Edán Rivera Rodríguez. Bienvenido, secretario, y ¿qué es la que hay?
Saludos, ¿cómo está? Gracias por la oportunidad.
Yo estoy muy bien, gracias a usted por estar aquí. Y,
a la orden siempre.
Y de nuevo, esto es un tema que a mí me llama mucho la atención y comienzo diciéndole que me alegra ver un secretario del DACO que está proactivo en los medios. Me parece que es algo que había faltado por los últimos años. Así que empiezo diciéndole que me gusta, me agrada ver al secretario del DACO en la arena pública, porque al final del día no hay otra entidad en Puerto Rico que no sea el Departamento del DACO que esté ahí para abogar por los consumidores, y todos somos consumidores.
Así es, así es. Me alegra escuchar eso. Esperamos seguir correspondiendo a esa expectativa.
Bueno, pues le voy a hacer la primera pregunta directa. ¿Su Adelante. Departamento está actuando arbitrariamente contra los supermercados?
No, claro que no. O sea, nuestra política pública responde a una serie de reglamentación que está en vigor desde hace mucho tiempo. Y nuestro personal está capacitado de muchos años, sabe cómo actuar, sabe cómo bregar con los comercios. Y cuando nosotros vamos a los comercios, la relación es bien profesional. A mí me da un poco de pena cómo algunas asociaciones, y me refiero particularmente a la Centro Detallista, ha querido caracterizar la relación de DACO con los comercios. Uh-huh. La relación de DACO con los comercios es bien profesional. Yo siempre que hay operativo voy a los comercios. Uh-huh. Y siempre nos reciben con mucho respeto. Los gerentes de las tiendas están conscientes de nuestro deber ministerial, saben cuál es la función de DACO, nos reciben, no hay ningún tipo de problema. Si hay algo que señalar, se señala, en la mayoría de las veces se corrige. Cuando no se corrige, pues se emite multa y un procedimiento administrativo que está sumamente regulado, se le da espacio para que hagan cualquier alegación que entiendan. Así que me parece que esta cuestión de caracterizar la actuación de DACO como arbitraria no corresponde a la realidad, vamos a decirlo de esa forma.
Yo ayer hablé un poco en el programa porque cuando yo era abogado practicante, ahora que soy un abogado feliz y no practico, pero en mis pocos años de abogado, yo trabajaba acá en un bufete de los bufetes grandes de Atorrey y me tocaba defender a dos compañías, ¿no? Una compañía, una tienda por departamento y una garantía de auto. Y fui a, yo le diría, secretario, a 30 vistas de DACO en su fondo, en todas las oficinas regionales. Vi docenas, quizás cientos de casos. Y ese proceso que usted describe es el proceso que yo recuerdo. O sea, no. A veces yo pienso que la percepción está allá afuera, que esto es como un policía poniéndole una multa a alguien que está haciendo una infracción de tránsito, pero realmente no, porque o sea, los inspectores de DACO tienen un conocimiento profundo de los comercios que están regulando y siempre había espacio, era mi experiencia. Y hubo casos que se perdieron y hubo que reemplazar vehículos, por ejemplo, pero siempre había espacio a llegar a un acuerdo, incluso en las multas que no eran querellas de consumidores, sino que era una multa que se imponía al comercio, ya sea por un anuncio, porque faltaba algo que se anunció y no estaba disponible. Se podían llegar a acuerdos, se podía negociar con el departamento, y por eso es que me llamó muchísimo la atención esas expresiones de los supermercados ayer, porque al final del día es que ustedes están haciendo su trabajo. Es como si, ¿verdad? Y lo dije en Twitter un poco por exageración retórica, pero es como si existiera una asociación de conductores en exceso de velocidad que le pidiera a la policía que no diera boletos por exceso de velocidad. Entonces, vamos a los números, secretario. ¿Verdad? Porque uno pensaría que, pues, si estamos ahí una avalancha de multas, ¿cuántas multas se le han impuesto a los supermercados este año, el año que usted lleva como secretario del DACO? Estos meses que usted lleva.
Varias cosas, ¿verdad? Y poner, primero que todo, me alegra que hayas dicho eso. O sea, la clave, me parece a mí, de una buena política pública siempre es el balance, ¿no? Uh-huh. Y hay que armonizar intereses. Eso es gran parte del trabajo que hace una agencia administrativa. O sea, los intereses de tu deber ministerial, eso de bienestar en este caso.
administrativa. Secretario, no lo estoy escuchando bien, no sé si se cambió el micrófono.
Sí, ¿me escuchas ahora,
sí,
mejor?
Ahora sí, ahora sí.
Te estaba diciendo, tenemos que armonizar intereses. En el caso de DACO en particular, hay que armonizar los intereses de los consumidores, pero que nuestra actuación administrativa no se convierta en una intervención indebida en el comercio, ¿no? Claro. Y hay que siempre hilar fino, buscar balances, estar en constante comunicación con las industrias que regulamos. Eso siempre ha sido así, además desde que yo trabajo en DACO, y continuará siendo así, porque de otra forma no puede funcionar.
Claro.
A tu pregunta en particular, pues sí, hemos dado varias multas. Yo, cuando empecé como secretario, encontré dos cosas. Primero, un poco me preocupé por cierto desconocimiento que hay de alguna reglamentación que no es nueva, que lleva 30, 40 años. Y me refiero particularmente a que cuando hay una ley de cooperación en vigor, se supone que tengan disponible para inspección los récords de negocios y facturas que nuestros inspectores necesitan para hacer los cálculos si están cumpliendo o no. Y mira qué interesante. Aunque el reglamento dice que tiene que estar disponible al momento de la intervención, como nosotros sabemos que hay industria o hay negocio en particular que tiene un centro aparte del establecimiento comercial local en el que guardan toda esa información, le damos un término adicional de 5 o 10 días laborables para que hagan las gestiones y nos remitan la información y no tener que dar la multa al momento, porque eso sería irrazonable. Así que eso es lo que hemos encontrado, un poco de desconocimiento con nuestra reglamentación. Hemos dado webinars en el que representantes de la industria han participado, nos hemos reunido con dueños de supermercados para dejarles saber cuál es la reglamentación más importante. Pero también, aparte de dar multas por ese desconocimiento de que aún dándole término no entregan factura, hemos encontrado también que algunos no estaban acatando las órdenes de congelación. Y por ese concepto también hemos dado varias multas.
Estaba viendo en el nuevo día hoy, se dice que han sido 74 multas a supermercados y que de esas un total de 14 multas son por la orden de congelación de precios.
Así es.
Y me parecería, secretario, que en Puerto Rico que hay más de 600 supermercados, si no me equivoco, cuando consideramos grandes cadenas, cooperativas, supermercados más pequeños, pues 72 multas no me parece que sea un número arbitrario ni exagerado.
No, me parece que refleja cuál es la realidad de la industria y la realidad de cómo opera el departamento.
Exacto.
Que somos bien rigurosos con cómo instrumentar nuestra reglamentación. ¿Por qué? Porque al final del día lo que nosotros hacemos es revisado por un tribunal de apelaciones.
Claro.
Y si nosotros hacemos mal trabajo, el tribunal de apelaciones de todas formas va a invalidar nuestras actuaciones. Así que nosotros tenemos que ceñirnos al texto de la ley y a la jurisprudencia aplicable, porque de otra forma sería un trabajo que no tendría ningún beneficio al consumidor, quien es al final del día lo que tenemos que proteger.
Secretario, y le pregunto, si no me quiere decir nombres, no me diga, pero ¿estas multas o estas fallas se están viendo uniformemente en toda la isla o hay algunos jugadores de la industria que son, como se dice en inglés, los repeat offenders? O sea, ¿se concentran las multas en una firma en particular o esto está bastante regado por todo el país?
Pues mira, te voy a decir de lo que yo he visto de los informes que nos han remitido de los operativos. Y entonces, esto es bien importante destacarlo porque hay cierta percepción en algunos sectores de que DACO solamente trabaja en San Juan y que solamente fiscaliza a algunos. Algunos dicen que solamente son los grandes, otros dicen que solamente los chiquitos. Y esa no es la realidad. Cuando nosotros vamos a hacer un operativo, lo primero que hacemos es pedir un plan de trabajo que incluya la mayor parte de municipios posible y que incluya comercios grandes, mediano, pequeño, chiquito, el colmadito de la esquina, el que te vende al por mayor. Y la verdad es que hemos visto, o al menos lo que yo he visto en informes, es que las violaciones están distribuidas en esa muestra que nosotros hemos escogido en los operativos. Y he visto a grandes violando algunas normas, a pequeños y a medianos. Realmente hay de todo.
¿Qué es como se supone que ocurra cuando algo se hace aleatoriamente y no arbitrariamente?
Exactamente, que es una diferencia importante, porque aleatoriamente significa eso mismo, que es una muestra sin ninguna razón en particular, si es que tú quieres verificar y corroborar si en los comercios que tú escogiste ese día están en cumplimiento o no. Que así como debería funcionar las estadísticas, y es como debe funcionar una agencia de gobierno que se respete a sí misma.
Entonces, secretario, hay una orden ahora de control de precios desde la pandemia, que ya pues obviamente lleva más de un año.
Ajá.
¿Cómo funciona esa orden de control de precios y cómo establece el departamento el precio controlado? Me explico. Obviamente, uno de los argumentos que está haciendo el Centro Unido Detallista es que ha habido un aumento en ciertos productos, pues la carne siendo uno de los productos que más ha aumentado durante la pandemia. ¿Cómo el departamento dice, primero, no sé si la carne, el precio de la carne está controlado? Esa es la primera pregunta. Y segundo, ¿cómo el departamento establece este es el precio por el cual usted puede vender la carne?
Eso es tremenda pregunta y es bien importante aclarar que la orden no congela precios. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque, vamos a decir, si tú tenías un costo de adquisición X y de momento ese costo de adquisición te aumentó porque tu suplidor lo aumentó por alguna razón en particular y ese costo de adquisición es mayor, pues no te deja margen de ganancia para vender ese producto y lo que vas a hacer es dejar de venderlo. Pues cuando la regulación va a durar más de cierto número de días, probablemente 2 semanas, que todo lo mismo que ocurrió en el periodo de huracán María, lo que se congela es el margen de ganancia bruto. Entonces, al congelar el margen de ganancia bruto, cualquier aumento de los costos de adquisición de esos productos que son primera necesidad, tú los puedes traspasar al consumidor y el comerciante puede continuar ganándose lo que se estaba ganando, pero respetando esos márgenes. Así que los precios pueden subir, porque es la naturaleza del comercio, pero suben dentro de unos parámetros ya establecidos y no mucho más allá de lo que sea necesario. Y al final del día el consumidor tiene un precio que, aunque más alto, es más bajo de lo que podría ser o lo que podría producir el mercado en libre competencia.
Ya.
Así que esa operación o esa política pública armoniza el interés del comercio de mantener unas ganancias para que pueda seguir operando y ofreciendo los servicios y artículos al consumidor, y por otro lado proteger al consumidor de que esos aumentos, fluctuaciones de precio, porque puede bajar o subir, esas fluctuaciones de precio son la mínima necesaria para que el comercio continúe operante. Así que de esa forma se atienden esas preocupaciones. Además de eso, la ley de suministro de 1942 establece que cuando hay una orden de congelación que está en vigor y cualquier persona sujeta a esa orden de congelación entiende que no tiene ganancias razonables para operar, puede presentar una solicitud al departamento a modo de dispensa y pedir margen de ganancias superiores. Eso, a pesar de todo lo que se ha alegado, de todo lo que se ha dicho, nosotros no hemos recibido ni una solicitud de este tipo.
O sea, que comunicados de prensa y entrevistas sí, pero acciones oficiales nada.
Exactamente. Y la ley, mira, varias cosas. La ley es clara de que tiene que presentar una solicitud con evidencia, y lo otro es que no es un procedimiento demasiado complejo. Se presenta una carta diciendo que el día tal tenía tales márgenes, que pasó tal situación, que te aumentaron los costos de acarreo o de otros costos que no son costos de adquisición y que necesitas un margen mayor para operar, y presenta la evidencia de ese hecho. Eso no ha ocurrido.
Y le pregunto, secretario, ¿de cuánto es la multa en promedio, estas multas que se están emitiendo? Porque para entender, tener una idea, ¿cuánto le está costando a los comercios si las multas al final llegan a ser finales y firmes? Recuerden que
claro,
la multa hay un proceso administrativo, claro, y se puede impugnar.
Bueno, pueden fluctuar entre $5,000 a $10,000.
$5,000 a $10,000. O sea, sí, que tampoco, son una multa para que tengan peso. O sea, también no es una, tampoco es un slap in the wrist, como dice
sí, la americana. Porque la reglamentación nuestra dice que cuando hay un amparo de emergencia declarado, como que están viendo ahora mismo por la pandemia, pues tiene que ser de una cantidad que sirva de disuasivo por la importancia que requiere, ¿no?, esa reglamentación en periodos críticos.
Y entonces, secretario, en el artículo de negocios hoy del Nuevo Día también se habla de que se ha establecido un sistema de monitoreo de precios que el departamento le está pidiendo a las cadenas de supermercados y a la cadena de distribución en Puerto Rico, que le informe los precios de la canasta básica boricua. Dos preguntas. ¿Eso es nuevo? Y segundo, ¿cómo funciona?
Mira, varias cosas, eso es tremenda pregunta. Sabemos que la pandemia está llegando a una especie de final. Uh-huh. La vacunación ha avanzado, el comercio abierto, ya casi todo está llegando a la normalidad. Y sabemos que el fin de este periodo crítico de emergencia está llegando, igual que la pandemia, a su final. La literatura económica que nosotros revisamos dice que cuando hay una orden de congelación en vigor por cierto tiempo, hay que tener cuidado con que al eliminarla los precios no vayan a subir desmedidamente mucho más de lo que se supone que hubiesen aumentado. Porque después de un año y medio sin aumentar a ciertos niveles, al no haber restricción alguna, pues puede aumentar todo lo que no aumentó durante ese año y medio. Es que nosotros estamos haciendo, ya previendo que esta situación se puede dar prontamente, pues declaramos como artículos de primera necesidad alrededor de 50 artículos.
Okay.
Y esa declaración de artículos de primera necesidad nos permite, entre otras cosas, recabar información de los comercios para ver cómo esos precios de esos productos van fluctuando de cara a la temporada de huracanes, pero de cara también a un posible levantamiento de esa orden de congelación próximamente. Así que ese mecanismo nos permite a nosotros ver si esos precios aumentan y se aumentan desmedidamente, pues nosotros tomar cualquier acción que sea necesaria para evitar que el consumidor se perjudique más allá de lo que es esperado.
Claro.
Y eso es lo que permite este monitoreo. Uh-huh. Es importante destacar, este monitoreo es algo nuevo en el sentido de que es el mecanismo apropiado para atender cuando hay una orden de precio de congelación que está en vigor por muchos años y tú quieres evitar que el mercado se afecte aumentando los precios desmedidamente. Por ejemplo, la Federal Trade Commission tiene un monitoreo intenso sobre los combustibles. Nosotros también tenemos un monitoreo bien intenso desde 1993 con la gasolina, que fue cuando se eliminaron los controles de precios de la gasolina que estuvieron en vigor por casi 20 años. Uh-huh. Y es lo que queremos hacer un poco también con los alimentos que nosotros identificamos que son importantes para la familia puertorriqueña, pero que son más importantes aún ahora de cara a la temporada de huracanes.
Interesante eso. Y le pregunto, secretario, ¿hay forma de ver ese monitoreo? ¿Esa información está pública y accesible en internet? Porque, por ejemplo, estoy aquí en la página del DACO y sé que la información de la gasolina está disponible y aquí lo veo con fecha de hoy. Precio de la gasolina recomendado. ¿Tenemos acceso también a ese precio, a ese monitoreo de precios de productos?
La idea es que nosotros emitamos información, estamos teniendo, para presentar al consumidor un panorama, como hicimos hace 2 semanas con el tema de las carnes, en el que investigamos cuál era el precio, emitimos y hay prueba abundante de los precios que nosotros vimos por cortes de carne y a qué respondían esos precios y cuál era la situación del mercado internacional. Y algo así queremos hacer también, pero con el sector de los alimentos.
Bueno, pues, secretario, cuando esto esté listo, le tomo la palabra para que pase por aquí y nos hable un poco de eso, porque mientras más información tenga los consumidores puertorriqueños, pues más fácil hacer una decisión informada.
Claro que sí, cuando quiera.
Ya para despedirnos, secretario, porque también, ¿verdad?, como lo que se ha pintado en estos días es que DACO está con una agenda gigantesca contra este grupo particular de empresa. ¿Cuántos empleados ahora mismo tiene el departamento y cuántos inspectores tiene en la calle?
Mira, varias cosas. DACO tiene una plantilla total de 125 empleados, más 20 que nos llegaron nuevos del proceso de la venta de la energía eléctrica. Tenemos 20 empleados que eran empleados de la autoridad y que ha sido una ayuda tremenda.
O sea, menos de 150 empleados para manejar toda la jurisdicción y competencia que le toca al DACO, que son pues todos los comercios, la gasolinera, los apartamentos, la
propiedad. Así es, los hospedales. Pero varias cosas. De esos 125, hay 25 que son inspectores que se dividen entre pesas y medidas y protección al consumidor. Pero es importante, y nosotros tenemos un mecanismo bien interesante, de que cuando hay una emergencia bien crítica en la que hagan falta unos inspectores de los que nosotros tenemos disponibles al momento, nosotros damos firma delegada con un delegado de DACO. Y todos nos convertimos en inspectores y todos salimos a la calle a verificar que todo está en orden.
Pues, secretario, la labor que usted hace es realmente de David contra Goliat, y pues lo que podamos nosotros aportarles de aquí en pro del consumidor puertorriqueño, cuente con qué es la que hay para ese asunto, porque esto es una zona libre de lloriqueo. No, se permite la denuncia, obviamente, se permiten las acciones públicas, pero esto es una zona libre de llorau.
Muy bien, estamos a la orden siempre para compartir información con tu audiencia, con el público.
Bueno, pues ese fue el secretario del DACO, licenciado Edán Rivera Rodríguez. Nosotros nos vamos a una pausa y cuando regresemos, martes de contingencia, no se vaya nadie, que es la que continúa luego de la pausa.
Entramos en aguas profundas con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia.
Así mismo es, hoy es Martes de Contingencia y recibimos directamente desde el podcast Plan de Contingencia a Esteban Gómez Geo. ¿Qué es la que hay, Esteban?
Todo bien, Luis. Saludos a ti, a todos los radioescuchas y a Guarionex, que creo que está por ahí.
Sí, tenemos también vía telefónica, hoy no nos digna con su hermoso rostro porque está solo por teléfono, Guarionex Padilla Martí. ¿Qué es la que hay, Guario?
Saludos, Herrero, saludos, Esteban, y saludos a todos los que nos están escuchando.
Bueno, quería hablar de la Yupi, pero antes pasó algo hace media hora que quiero su reacción inmediata. Temporeramente, el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, la jueza Rebeca León, paralizó la certificación del exgobernador Ricardo Rosselló como cabildero de la estadidad. Esto trajo una impugnación que está llevando el proyecto Dignidad de todos los partidos. El proyecto Dignidad fue el que se levantó a impugnar la residencia de Rosselló. Pues él sale inscrito como elector en Virginia, lo que en teoría lo incapacitaría de ser cabildero estadista bajo la ley que el propio PNP aprobó el 30 de diciembre del 2020. Esteban, ¿de qué va a vivir ahora Ricardo Rosselló si no fuese el cabildero estadista?
Del PAI, de lo que siempre ha vivido. Te cuento. Mira, a mí me resulta bien irónico, ¿verdad? Como dirían en Dominicana, te mataste tú mismo, te ¿verdad? Si los PNP hicieron la ley electoral, pues ahí está, ¿sabes? Sujétese ahí a su ley, ¿verdad? A mí me gustaría pensar que cada vez más se hace difícil cogernos de bobos a los puertorriqueños y puertorriqueñas. Eso es lo que a mí me gustaría pensar, ¿verdad? Pero bueno, le deseo una carrera profesional exitosa a Ricardo Rosselló, si eso es posible, si eso existe dentro de la, ¿verdad? Dentro de este universo.
Qué bondadoso, qué generoso eres, Esteban.
¿Viste?
El que diga que Esteban no tiene corazón, miente. Wario, tu reacción a este balde de agua fría al comeback de Ricardo Rosselló.
Como diría el propio Ricardo Rosselló, que siga el debido proceso de ley. Hay que esperar que las instituciones actúen. Y están actuando.
Uh-huh. Obviamente esto es temporero. Mi único comentario es que lo que mal comienza, mal termina. Aquí el PNP fue arrogante en el triunfo. Y trataron de lograr lo que es un triunfo. Sacó 52.5% del sí a la estadidad, pues en vez de conformarte con ese triunfo y construir sobre él, cogieron el chicle y lo estiraron y fueron, hicieron lo que el PNP siempre hace. No saben editarse, no saben controlarse, y al final del día, lo que quizás fue un triunfo electoral, ahora les explota en la cara. No solo porque revivió a Ricardo Rosselló, Ricardo Rosselló de nuevo es un ente importante, una fortaleza importante dentro del PNP por este evento, sino porque quizás al final o van a pasar una de dos cosas. O queda descalificado y queda completamente fuera de la papeleta, lo que quizás genere ronchas y discriminaciones dentro del PNP, o who knows, quién sabe cómo el Tribunal Supremo, una vez llegue allá arriba, decida, y entonces pues lo que quizás sufra sea la credibilidad del Tribunal Supremo, porque depende de la composición de jueces que decidan, veremos el resultado.
Bueno, aquí lo que ese 100% ha sufrido ha sido la credibilidad de nuestro sistema electoral y verdad, y de nuestra clase política, bueno, que ya la de nuestra clase política estaba por el piso. Pero aquí tú ves cómo el liderato del PNP juega con nuestro sistema electoral y no le importa si las cosas son legítimas o no son legítimas, eso uno resuelve más abajo.
Y es importante recordar que el juez presidente de la Comisión Estatal de Elecciones no ha dicho ni pío sobre esto.
Correcto.
Y le delegó a las instituciones judiciales resolver el problema. Pero todos sabemos que en vista de lo que sucedió en las primarias y en las elecciones generales, el juez presidente debería estar fuera ya de esa posición.
Veremos, Wario, veremos. Bueno, hablemos de otra institución que la está pasando bastante mal, no recientemente, quizás en la última década, por lo menos desde que comenzó Promesa, y hablo pues de la Universidad de Puerto Rico, que entiendo que los tres somos egresados de la Universidad de Puerto Rico, de alguno de nuestros grados profesionales. Hace unos meses fue aquí en este programa que se anunció por primera vez la desertificación del programa de neurocirugía del recinto de ciencias médicas. La semana pasada nos enteramos que, adicional a ese programa tan importante, también perdió certificación el programa de grado asociado en radiología que ofrece ese recinto en el centro médico. Esteban, estas dos certificaciones parecen ser las primeras dos de varias. ¿Está a la deriva el barco de la UPR?
Bueno, es que estar a la deriva, pues no me gusta utilizar esa frase, es que lo llevan a la deriva. Históricamente ya llevamos unas cuantas décadas utilizando la Universidad de Puerto Rico como barómetro de nuestra salud política, económica y de cuán bien funcionan nuestras instituciones, sabiendo que la Universidad de Puerto Rico es una institución muy importante en Puerto Rico. Yo creo que vamos a tener que comenzar a repensar el utilizar la Universidad de Puerto Rico como barómetro, sabiendo que hay unas cuantas administraciones corridas ya que se han dado la tarea de destruirla. Así que la Universidad de Puerto Rico no es un barco a la deriva, es un barco que le metieron contra el iceberg y a propósito, como cuando prenden los edificios en fuego para cobrar el seguro. Uh-huh. Algo así yo lo veo.
Sí, o que básicamente están diciendo, córtale el mástil para usarlo de poste de luz, porque el humo es el... No, estoy tratando de hacer un chiste que no me salió. Wario, pero a mí lo que me choca de esto es que no se supone que Promesa y la Junta venían para evitar precisamente esto, evitar la crisis humanitaria y que Puerto Rico se quedara sin especialistas de salud como, no sé, neurocirujanos. ¿Qué está pasando?
Bueno, la Junta de Control Fiscal decía, ¿verdad?, que venía a poner orden en las finanzas del gobierno, pero es importante recordar que en el caso de la Universidad de Puerto Rico, los informes de Middlestate, que no es la única, pero es la principal acreditadora de la Universidad de Puerto Rico, se señalaba los problemas político-partidistas dentro de la universidad y la financiación inestable que estaba sufriendo la universidad. Recordemos que en el 2016... bajo la gobernación de Alejandro García Padilla y la dirección en Hacienda de Juan Zaragoza, se congeló la fórmula del 9.6 del Fondo General que iba destinado a la Universidad de Puerto Rico. Así que eso ciertamente tuvo un impacto directo sobre la universidad, que empeoró con la llegada de la Junta de Control Fiscal, que comenzó a implementar sus planes para el año del 2017, justo cuando los universitarios levantamos una huelga sistemática en todos los recintos de la universidad, precisamente denunciando que los recortes iban a dejar inoperante la universidad. Y ya estamos viendo que esto es por diseño. Nos han recortado más de $500 millones, se han cerrado programas, y ahora, para colmo, el presidente, cuya misión principal debe ser resguardar esos programas académicos, no ha podido ni siquiera velar para que se acrediten esos programas, y ya hemos perdido acreditaciones, nos han puesto moratoria, y ahora muy posiblemente están en riesgo las acreditaciones de la mayoría de los programas de la Universidad de Puerto Rico. Así que ciertamente uno de los responsables principales es la Junta de Control Fiscal y su ideología de recortes sobre la educación.
Y pues, hablando de justificaciones, hoy el presidente de la universidad le dio una entrevista al Nuevo Día, que el Nuevo Día pone en su página 4 y 5, para, ¿verdad?, justificar pues lo que está pasando con las certificaciones de los programas. Y en esa entrevista, Haddock no pudo garantizar que todos los programas académicos de la UPR estén con las certificaciones al día. Dijo el presidente Haddock que entendemos que los demás programas están en cumplimiento. Esteban, ¿cómo se le dice a una administración central que ni siquiera sabe el estatus de las acreditaciones de sus programas académicos?
Bueno, no lo puedo decir por radio, pero vamos a decir enajenados.
Yo usaría inútil.
Administración enajenada.
Yo creo que es inútil. Sería más cruel que tú. Porque una cosa es estar enajenado, que tú vivas en tu mundo de fantasía, pero... Oye, ese es tu trabajo. O sea, es realmente como si, como si el control aquí me dijera, mira, es que yo sé que tienes un programa de radio todos los días, pero es que yo no sé cuál es el botón para que vaya al aire los invitados por teléfono. Pero es que, pero es que ese es tu trabajo, ¿me entiendes? O sea, eso es lo que te toca a ti. ¿Para qué hay una administración central si no es para asegurarse que todos sus recintos y todos sus programas académicos estén al día? Wario, ¿hay alguna esperanza para nuestro principal centro docente, la UPR, a corto plazo?
Siempre hay que tener esperanza, porque si no, ¿para qué vivir? Y yo creo que la solución es política, siempre es política. Y el Senado está considerando el proyecto 177, que busca crear una nueva ley para la Universidad de Puerto Rico, para repensar la administración, la gobernanza interna, que sabemos que está muy politizada, y naturalmente garantizar la financiación de la Universidad de Puerto Rico.
Yo pienso que sí, lo último que se pierde es la esperanza, pero me parece que hace falta unos consensos mucho más grandes en Puerto Rico de los que ha habido hasta el momento, y la tranquilla ideológica, porque al final del día aquí lo que hay es una tranquilla ideológica de parte de la Junta de que ellos quieren acabar con el sistema público universitario como lo hemos desarrollado en Puerto Rico por más de 100 años, ¿no?
Y cuando tú lo estás mencionando muy bien, esto es ideológico, se llama neoliberalismo.
Correcto, y va mucho, porque, o sea, cuando tú ves lo que la Junta te dice, no, que las universidades públicas en Estados Unidos no generan, no necesitan tanto ingreso del Estado, de los gobiernos estatales como la UPR. Y la UPR es más barata que las universidades públicas de Estados Unidos. Pero eso es una comparación injusta, porque es verdad, si usted va a estudiar a la Universidad de la Ciudad de Nueva York, y usted compara lo que le cobran un residente de la ciudad de Nueva York por estudiar en esa universidad versus estudiar en NYU, que es una universidad privada, pues el precio es ridículo. Pero cuando usted compara el ingreso promedio en la ciudad de Nueva York versus el ingreso promedio en Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico en proporción es más cara que la Universidad de la Ciudad de Nueva York para los residentes de la ciudad. Y es una realidad numérica, pero que la Junta pues no le gusta traer ese talking point y siguen enfatizando en lo que a ellos les favorece para seguir con el recorte brutal. Estamos hablando de casi $500 millones que la Junta le ha quitado a la Yupi en los primeros 5 años de promesa. Wario, Esteban, vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar un poquito de El Salvador y Nicaragua. Así que no se vaya nadie, que es la que continúa luego de esta pausa.
Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Regresamos y como todos los martes, conversamos con Esteban Gómez Geo y Wario Nex Padilla Martins en el martes de contingencia. Bueno, pasemos a El Salvador, un país que hemos discutido ya varias veces, donde la semana pasada el presidente Nayib Bukele anunció que El Salvador se convertirá en el primer país que utilizará la criptomoneda Bitcoin como moneda oficial junto al dólar americano, que es la moneda oficial de El Salvador. Viste que se puede tener el dólar en República Independiente, ¿quién lo diría? El anuncio de Bukele vino acompañado de una cumbre de personeros del Bitcoin y de las criptomonedas que, ¿verdad?, impulsan esta tecnología, incluyendo unos cuantos que viven aquí en San Juan, Puerto Rico. Hay uno bien famoso que se llama Brock Pierce, que tiene un sombrero, que ha dado 37 entrevistas y ha comprado como 18 edificios en el San Juan. En verdad no sé si ha comprado 18 edificios, pero ha comprado como 3 o 4. Esteban, ¿aquí hay algo serio o esto es Bukele siendo Bukele y corriendo la ola de las redes sociales?
Bueno, pero Bukele siendo Bukele es algo serio, como nos hemos dado cuenta de otros asuntos que hemos discutido de su administración.
Buen punto.
A mí, ¿verdad? Yo desconozco un poco cómo funciona el sistema de las criptomonedas. Sé que es un tipo de moneda que no está regulada por ninguno de estos bancos, ni el banco del gobierno, etcétera. Es una moneda totalmente independiente, y para el que no sepa, en Puerto Rico hubo criptomoneda, ¿verdad? Hubo una especie de criptomoneda que se utilizaba, por ejemplo, en las centrales y en las haciendas donde vivían agregados, y las personas que trabajaban allí utilizaban una moneda que era totalmente local, que no corría en la circulación, ¿verdad?, general del Estado. Y ni de los bancos del Estado. Así que en Puerto Rico sí hubo criptomoneda en un momento histórico. ¿Qué pasa? Esta decisión de Bukele, yo no sé qué es lo que quiere traer con eso. No sé si quiere llevarse a todos los bitcoineros de aquí de Puerto Rico para allá. Para mí, pues son más bienvenidos en arrancar para allá. Yo no veo cómo habrá una forma de regular los negocios que tengan criptomonedas, si supone ser un currency, ¿verdad? Una moneda que está fuera del alcance de los bancos y del gobierno y este tipo de cosas. Yo me lo veo todo un poco sospechoso.
Yo siento que él está montándose en la ola que ha usado desde el principio, ¿verdad? De presentarse como el presidente millennial, el presidente el cool. Era de Twitter, y que pues básicamente ha encontrado una población cautiva entre estos personeros de los criptos. Y de hecho, quizás un día podemos hablar en profundidad de qué es las criptomonedas, etcétera. Sí. Y el jueves voy a participar en un foro. Mañana les doy los detalles porque no me acuerdo la información sobre este tema. Pero lo más gracioso ha sido para mí la reacción en Puerto Rico de Bukele: llévate a todos los Crypto Bros, llévatelos a todos. De hecho, una amiga mía empezó a poner en Twitter como que las pupusas son sabrosas, que es el plato nacional de El Salvador. Sí. Amigos cripto, las pupusas son sabrosas, arranquen para El Salvador. Wario, ¿qué mensaje tú le tienes hablando de eso a los Crypto Bros locales en cuanto a las ventajas de establecerse en El Salvador?
Pues mira, yo creo que no le tengo ningún mensaje positivo, más que todo a los salvadoreños y salvadoreñas que estén pendientes de las experiencias, ¿verdad?, que hemos tenido en Puerto Rico, de estas personas que han venido a utilizar los beneficios de la ley 20 y 22 para expandir, ¿verdad?, lo que son las especulaciones que han estado haciendo en ciertos lugares de Puerto Rico. Afortunadamente y curiosamente, en lugares como Rincón, donde hay una población estadounidense bastante significativa, le hicieron frente y lo sacaron. Pero, ¿verdad?, hay lugares como Viejo San Juan o Dorado, donde han encontrado su paraíso y han visto que su proyecto no es tan rentable como ellos pensaron en Puerto Rico. Y por eso están buscando lugares como El Salvador, donde han tenido experiencias del capital, como fue United Fruit Company, de quedarse con el país entero. Así que a los salvadoreños y salvadoreñas que tengan ojo, que han tenido la experiencia de las bananeras en Centroamérica, que construyeron poderes paralelos al gobierno, y que tengan ojo, que le tengan el ojo abierto a estas personas.
Y si mezclamos intereses extranjeros cuestionables con el poder absoluto que goza el presidente Bukele, pues sin duda la mezcla es peligrosa.
Sí.
Y entonces, hablando de poder absoluto y quedándonos en Centroamérica, en Nicaragua el presidente Daniel Ortega continúa con una ola de arrestos y detenciones a opositores a poco más de 5 meses de las próximas elecciones. Ayer el candidato presidencial y periodista Miguel Mora fue detenido, según la policía, por supuestos delitos contra la soberanía. Con la detención de Mora ya suman 17 opositores al gobierno detenidos, incluyendo 5 precandidatos a la presidencia. Esteban, ¿qué le pasó a Daniel Ortega?
Bueno, lo mismo que le pasa a muchos líderes latinoamericanos, ¿verdad?, que tienen una relación complicada de amor con el poder. Debemos recordar que el Frente Sandinista llegó al poder tras echar fuera una dictadura, ¿verdad?, que era una familia, una dictadura oligárquica respaldada por los Estados Unidos.
De las más longevas y más terribles.
Sí, exacto, terrible. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Vemos cómo Ortega ha convertido su gobierno en todo lo que en un momento luchó por derrotar. Tengo entendido que no hace mucho se declaró ilegal uno de los partidos de principal oposición.
Correcto.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Hasta qué momento o qué medidas uno puede tomar para proteger su proyecto de Estado y su gobierno? Pues número uno, de intervenciones extranjeras, ¿verdad? Que sabemos que Centroamérica tiene una larga historia de intervencionismo, y también de enemigos internos. ¿A qué medidas uno puede tomar sin volverse antidemocrático? Yo creo que Ortega ya pasó una raya hace bastante rato.
Sin duda, y yo creo que la lección, esto es un dicho que es medio cursi, pero es real: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y me parece, ¿verdad?, que esta segunda ronda, él comenzó en el 2007, si no me equivoco, ya son 14 años de presidencia absoluta, y cuando uno toma acciones absolutas, pues eso va escalando y va escalando, y la conclusión lógica es esto, que básicamente es ilegal ser opositor al presidente. Entonces, Guario, te pregunto, ¿cómo es que el gobierno de Ortega puede tomar estas acciones, pero a la misma vez, aunque sí han habido algunas sanciones, etcétera, no hay repercusiones políticas internacionales ni regionales para él y su entorno? ¿Cómo es que él se mantiene en el poder?
Mira, yo creo que Nicaragua se encuentra políticamente aislada de la región de Centroamérica y de Latinoamérica en general, ¿verdad? No es un actor político importante en la región, y lo fue en algún momento, ¿verdad? Que fue un referente para países y para organizaciones políticas de izquierda que vieron lo que estaba sucediendo en la guerra contra ¿verdad? Lo vieron como un referente. Uh-huh. Y ciertamente Ortega, desde hace varios años, yo diría que hace 3-4 años, ¿verdad?, ha tomado un rumbo totalmente distinto y ha utilizado todas las herramientas represivas del Estado para perseguir duramente a la oposición nicaragüense. Y eso ciertamente lo ha hecho con total impunidad y sin ningún tipo, ¿verdad?, de sanciones, como tú bien señalas. Y yo creo que eso es producto de que Nicaragua, dentro de la región, no ha tenido, ¿verdad?, por mucho tiempo, y no tiene ningún tipo de importancia política. Pero también hay que pensar un poco que hubo, no sé en qué quedó, ¿verdad?, un proyecto de la República Popular China en Nicaragua de construir un canal paralelo, uh-huh, al canal de Panamá, uh-huh, en la región. Así que también hay que ver ese otro ángulo, ¿verdad?, de la presión china en toda esta situación. Pero ciertamente el gobierno de Nicaragua se ha convertido en uno de los gobiernos más dictatoriales en toda la región latinoamericana, que debe ser condenado por completo.
Y una de las cosas interesantes, y con esto nos despedimos, es que en parte Estados Unidos sí sufre indirectamente si las condiciones en Nicaragua empeoran, porque cuando las, claro, condiciones económicas en Nicaragua empeoran, lo que eso propulsa es una emigración masiva de nicaragüenses hacia la frontera entre Estados Unidos y México, y sabemos las repercusiones políticas que tienen esas migraciones masivas. Sigue siendo un mundo muy conectado y sigue siendo un mundo muy peligroso e interesante. Guario, Esteban, gracias por estar aquí. Esteban, que tienes el podcast rápido, 10 segundos.
Chacho, no podía arreglar el próximo episodio de la serie 1970, Violencia Política en Puerto Rico. Así que un poco cuesta arriba, pero ahí le vamos. Toca otro episodio que este va a tener que ver con religión. Así que pronto por ahí viene.
Ya me llegó el libro de la Contrarrevolución Cubana. No lo he comenzado a leer, así que cuando lo lea les comento. Guario, Esteban, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por escuchar otra edición más de ¿Qué es la que hay? Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.
Esto es Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico.
Estas son las historias que la redacción de Radio Isla 1320 trabaja en estos momentos. Jueza Rebeca de León prohíbe a la Comisión Estatal de Elecciones certificar a Ricardo Rosselló. Cabilderos por la estadidad serán juramentados el 1 de julio. Agencias afirman que cuentan con los recursos necesarios para enfrentar emergencias. Buscan dinero para salvar partidas en el presupuesto. Anticipan acuerdo con la Junta de Control Fiscal. Bolivia recibe una cuarta parte de las vacunas solicitadas contra el COVID-19. Soy Roselyn Domena Méndez. Usted escucha Radio Isla 1320. Nos ve por radioisla.tv.